Hispanidad Cofrade. Siete días para el Domingo de Ramos y aquí en Hispanidad Radio pues comenzamos, ¿no?, esta pequeña pero intensa temporada del programa de Hispanidad Cofrade para prepararnos para la semana más grande que tenemos en esta ciudad, que es la Semana Santa. En primer lugar, por supuesto, saludar a Juan Infante, que es el director de la radio, y a Patrick, que es la que lleva la técnica de este programa. Los primeros pasos ya se encuentran en los templos. Ayer apareció el Señor de las Cadenas junto con su misterio ya entronizado. Están los ensayos, las priostías trabajan al 100% prácticamente. Y nosotros, pues, en este día que hoy se iba a realizar el Vía Crucis oficial de la Semana Santa de Huelva. El otro día conocíamos las noticias de que se aplazaba para el día 24 y habíamos preparado un programa con dos temas. Primero, relacionado con el Vía Crucis, vamos a hablar un poquito de estas cosas, del aplazamiento, de cómo se debe hacer el Vía Crucis y dónde. Y luego, pues, hablaremos un poco de la carrera oficial, ¿no?, que también es un tema que ha estado candente y que sigue candente en la Semana Santa. Para ello, pues, hemos traído, pues, a dos invitados. Uno, que creo que es conocido por todo porque tiene muchísima experiencia, ha sido presidente del Consejo de Hermandades de la ciudad, Modesto Fernández Jurado.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por venir hoy a esta la tarde con nosotros.
Por la Semana Santa, lo que haga falta.
Y el otro, pues, más joven, a lo mejor menos conocido, bueno, la gente joven sí lo conocerán un poco más, es miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Estudiantes, Álvaro Huerta.
Buenas tardes y muchas gracias.
Conmigo. Es un placer. Nosotros queremos también la voz de la experiencia, siempre es importante escucharla, evidentemente. Modesto, además, yo lo conozco de toda mi vida y a mí también, pero creo que en la Semana Santa se deben de empezar también a escuchar las voces más jóvenes, ¿no? Al final tú eres un poquito más joven que yo, pero somos, digamos, los que vamos a heredar, ¿no?, la Semana Santa, y debemos estar al día, ¿no?, y metidos en ella.
A mí el término de heredar no me gusta nada, porque cuando yo veo los grupos jóvenes, son el futuro de la hermandad. Bueno, yo creo que son realmente el presente que tiene que coexistir con mayores, edad media y como parte fundamental que yo creo que todas las hermandades son.
Pues sí, la verdad, lo he dicho heredad, pero...
Sí, bueno.
Entendemos, ¿no? el Vía Crucis oficial, como decía, hemos visto que se había aplazado el día 24 y sigue estando, ¿no?, en boca de todos, ¿no? Hay mucha gente a favor de que se aplace y mucha gente, pues, en contra de ir pasando a otro día, otra semana, o... De hecho, creo que la primera noticia que salió era que si no era el 24, que se vería otra fecha, ¿no? Vamos a empezar por Modesto, porque ha estado muchos años como presidente del Consejo y creo que tendrá una buena opinión sobre este hecho, ¿no?
Bueno, yo no soy muy partidario de que las celebraciones cofrades se puedan ir aplazando infinitamente, por gusto, por necesidad, por lo que cada uno quiera decir. Yo, para empezar, soy partidario de que el Vía Crucis se hiciese como se hacía antiguamente, el primer lunes de Cuaresma. Y si llueve, pues tenemos esa mala suerte, pues hemos tenido mala suerte. Se hace dentro del templo, que no sería la primera vez que un Vía Crucis oficial se haga dentro de un templo de la hermandad elegida con su imagen, con su titular. Los aplazamientos así de si no es el 24, será el 28, y si no es el 28, pues no, porque nos metemos ya en una semana, que en primeros de mes ya está la Semana de Pasión a las puertas, y no creo que sea ni incluso conveniente. Creo que, bueno, tener una fecha fija me parece que es importante, y aplazarla en un momento determinado sí, pero no continuo. Dice, tiene que hacer en el templo, pues se hace en el templo.
Álvaro.
Yo pienso igual que Modesto, comparto su opinión. Creo que desluce el sistemáticamente posponer un acto que al fin y al cabo no deja de ser un rezo, y que no se ve deslucido por realizarlo dentro del templo. Ya lo hizo en 2018 Pasión, ¿no? Que,
y La Esperanza también lo hizo dentro, siendo hermano mayor Antonio Pepe Ortega.
Y no ha ocurrido nada, ningún problema, ni se ha visto...
Yo creo que es un acto penitencial, es un rezo, y no debe aparecer como que hay que hacerlo por hacerlo, por magnificarlo en la calle. Yo creo que es más importante el sentido penitencial que tiene el rezo del Vía Crucis que el lucimiento, permitirme, personal de una hermandad determinada, un determinado titular. Por eso soy partidario que sea el primer lunes de Cuaresma, y como mucho un aplazamiento, como mucho. Y si el día que llega no se puede, pues estamos de acuerdo, se hace dentro del templo, no pasa nada.
También es que creo que el mundo cofrade, ¿no?, desde hace unos años se está dando mucho el... Si llueve, antes estábamos acostumbrados, si llueve, pues no, evidentemente en Semana Santa pues no se sale, pero si tengo una extraordinaria, tengo un acto como el Vía Crucis, por la plaza la siguiente semana, si es una magna, pues venga la siguiente semana. Yo muchas veces a lo mejor por la grandeza del momento, ya no solo personal de alguien, sino, por ejemplo, una magna, ¿no? Que hay muchas hermandades que han preparado las cosas, todas las cosas, oye, lo aplazamos por no perder eso, pero al final en parte lo también se está perdiendo, ¿no? Porque si tú lo cancelas,
mira,
si lo cancelas de un día para otro, mira, para decir la semana que viene,
la Semana Santa de Huelva, la Semana Santa de Huelva ha pasado de una cosa que hoy día nos parece una barbaridad, y lo es desde mi punto de vista, son opiniones personales, a la época en que cuando llovía salíamos otro día. De hecho, Calvario, el primer año de cuadrilla de costaleros, año 76, el lunes santo llovió, se reunió con la entonces Unión, del señor Baena era el presidente, y con las dos hermandades del día, porque había dos, que eran Esperanza, que era Braulio Lérida, y La Victoria, que era Mariano Roca, y acordaron salir el miércoles, y ha habido hermandad de Pasión, ha salido a las dos de la madrugada, porque ha llovido. Aquello que a mí me parece que no es lógico, bueno, parece que la Semana Santa de Huelva lo borró. Y ahora estamos en las disyuntivas de los aplazamientos. Y creo que a la larga eso también se terminará, porque no creo que tenga ningún sentido. Tú hablabas de una magna, que llueve y se puede aplazar una semana. Yo, personalmente, no lo haría. Pero son opiniones particulares mías, de Modesto Fernández Orado. Los que son ahora encargados de organizar tales eventos, pues tendrán otra opinión. Mi opinión es que esto no es un juguete, ni la estación de penitencia, ni los actos penitenciales, ni los quinarios, ni los tridos, se deben de modificar a capricho, y entenderme la palabra capricho, de los dirigentes, no es de una determinada época, porque la hermandad sigue, los dirigentes pasan. Y lo que no podemos es estar cambiando continuamente por unos criterios personales cuando vamos a hacer una cosa, cuando vamos a hacer otra.
La verdad es que no solo depende, aunque lo decida una junta, ¿no? O, sí, pero, o cosas como el Vía Crucis, ¿no? Que van al obispado o al consejo.
Sí, bueno, pero el obispado y el consejo hacen...
también hay muchos hermanos, ¿no? Que además yo lo veía en Facebook, lo veía, ¿no? Es que hay gente que se ha pedido su día, tú ahora se lo cancela, ya el día lo ha perdido, y a lo mejor pues el lunes siguiente, y eso... Igual que Semana Santa, que mucha gente se pide los días para salir sus cofradías.
El año pasado no salió nada más que Pasión.
El martes.
Pues la gente habría pedido sus días. Es que eso no depende de nosotros. Y quiero decirte una cosa. El Consejo de Hermandades tiene sus prerrogativas muy bien marcadas, que son carrera oficial, el manejo de palcos y sillas, la venta de palcos y sillas, los itinerarios y horarios de las distintas cofradías, el Vía Crucis oficial, el pregón de la Semana Santa, y abrir y cerrar el curso cofrade. No tiene otras prerrogativas. Sí, el Consejo no puede decirle una hermandad bajo ningún concepto al otro día, no. El Consejo tendrá que aceptar que desde Palacio le digan que lo va a hacer otro día, y entonces ponerse a trabajar en el horario, en el itinerario, etcétera, de esa variación. Pero el Consejo no te puede decir sale el martes o sale el jueves, porque él no depende eso. Depende de la propia hermandad, que haga una petición a Palacio y Palacio se lo quiera conceder. Entonces el Consejo, al recibir ese mandato, pues si, por ejemplo, una hermandad cualquiera, Pasión, por ejemplo, no puede salir el martes, tendría que darle una autorización al obispo, lo cual me parecería una barbaridad, y lo digo claramente, no, pues sale usted el jueves. Entonces ahí sí entraría el consejo para ajustar el jueves. Si pasa la primera, pasa la última, dependería. Pero yo no creo que esa situación se vaya a dar, porque no creo que desde Palacio se vayan a meter.
Yo no considero que al menos a corto plazo vayamos a ver que en Semana Santa un baile de días.
Eso ya pasó a la historia.
Eso era algo cuando no.
Primero éramos 12 o 15.
Cuando había cierta espontaneidad en la Semana Santa, lo mismo que está todo.
Mira, yo recuerdo, ¿no? Bueno, recuerdo de contármelo, ¿no? De pasión.
¿De
pasión? Pasando a salir prácticamente toda la hermandad el Viernes Santo con el Santo Entierro.
Sí,
no habían podido salir el martes y al final el viernes apareció casi toda la hermandad a procesionar.
Pero eso ya lo ha superado la Semana Santa de Huelva por varios motivos. Por seriedad, que la tenemos. Eso ha costado muchos años, ¿eh? Que la gente entrase en el camino de la celebración externa, el culto externo, que se le dé la importancia que tiene, que no es un desfile de carrozas, es estación de penitencia. La estación de penitencia es desde que sale la cruz de guía hasta que se recoge el palio, ¿no? El preste, si lo llevamos, que ya cuesta trabajo que los curas quieran ser. Pues por eso te digo, que ya cuesta trabajo que lleven
preste. Creo que hay algún sacerdote, si le dices de preste, no sabe que...
Bueno, a lo mejor. O sea que... Esa es la estación de penitencia, todo el recorrido, ¿eh? Lo que pasa es que hay un momento específico que es la visita al Santísimo dentro de la estación de penitencia. Hubo un vicario general de la diócesis de Huelva, magnífico, Echevarría, que ahora está en Punta Umbría, que le dijo a una gran parte de promesas que iban en la cena, que no habían podido hacer carrera oficial, y yo estuve con ellos, y entonces Echeverría le dijo: no, perdonen ustedes, sí han hecho estación de penitencia, porque la estación de penitencia no se rompe porque falte uno durante un momento, porque tú te puedes salir de la promesa por mil motivos y volver, y eso no quiere decir que se haya roto la estación de penitencia. Por eso te digo que no creo que volvamos a épocas pasadas de no falta de respeto, pero sí de una concepción de la Semana Santa más como una fiesta mundana, permitirme la expresión, que como un culto externo. Es evidente que la gente en la calle, cada uno hace lo que quiere, pero nosotros, que somos los integrantes, no lo podemos hacer, o no debemos hacerlo.
Aparte de los aplazamientos y demás, otro de los temas relacionados con el Vía Cruce que están como más candentes es el lugar en el que se realiza. Ya, bueno, este año se va a realizar en la Plaza del Rosario, que ya el obispo el año pasado, ¿no?, indicó que los Vía Cruz y los actos se hicieran en lugares más cerrados en relación a una plaza, que no fueran andando por la calle y demás. ¿Creéis que hay que pasar a un lugar fijo el Vía Cruz y a la Plaza de la Merced delante de la Catedral, o la Plaza de San Pedro, ¿no?, que han sido a lo mejor los dos sitios en el que la mayoría de los cofrades no se han unido un poco más en elegir uno u otro, ¿no?
Yo estoy completamente de acuerdo en que la descentralización del Vía Crucis oficial es un error, porque al fin y al cabo el Vía Crucis de todas las hermandades, el Vía Crucis de toda la ciudad, y debe de estar, pues, si no en la puerta de la catedral, que para mí es un gran acierto. No sé, yo el modelo de la redención, que yo creo que fue los primeros, ¿no?, en llevársela a su barrio.
No.
Yo,
¿no?
¿No? ¿Te hubo precedente?
Mucho.
Bueno, para mí, al menos en tantísima distancia, pues, lo veo un error, porque al fin y al cabo no es un acto de la hermandad. Antes tú has, Modesto ha comentado que al fin y al cabo es lucimiento de la imagen y de la hermandad, y estoy completamente de acuerdo. Por eso se le designa cada año a una. Pero no le veo el significado de llevártelo a tu barrio por su sede de las Tres Ventanas o este año en el Polvorín. No le veo.
Bueno, nosotros en los años 90 decidimos, porque hay que contar con quién está en la diócesis, ¿eh? Porque es muy fácil hablar y no conocer cuáles son las circunstancias. Aquí tenemos un obispo magnífico, por cierto, poco reconocido, y un gran intelectual como fue Rafael González Moralejo, que además de químico, tener la vocación sacerdotal, trabajó durante unos años con la República Española en los años 30. Vamos, de hecho estuvo en el gobierno de la República en Valencia. Hay que contar cómo se producen los hechos, aparte de las peculiaridades o de los intereses de cada uno, de los gustos de cada uno. En Huelva, los viacrucis antes, las imágenes volvían a su templo, porque se hacían en el centro, volvían a su templo prácticamente solas, solas de solas. Entonces se habló con don Rafael y nos dijo que como era un rezo penitencial, que se debería hacer en la feligresía donde estaba la hermandad constituida canónicamente. A nosotros en aquel momento no nos pareció mal, nos pareció bien, por la circunstancia de que los que se habían celebrado, venían celebrándose en la ciudad de Huelva, pues no tenían las condiciones, sobre todo al regreso de las imágenes, de los titulares. Y se hicieron muchos. El único que se hizo en aquella época en un espacio, digamos, cerrado, fue la de El Prendimiento, que se hizo en una zona que hay delante de la iglesia, se hizo allí cerrado. Los demás siempre se hicieron por la feligresía, lo hizo la fe, lo hizo la esperanza, lo hicieron mucho. En cuanto a tener un sitio fijo, no me parece bien. Ahora, no tener que estar dando vuelta por la feligresía, como pueden decir algunos, bueno, pues es un tema que cada uno expresa, pero eso de tener un sitio fijo para hacer el Vía Crucis no me parece adecuado. Yo creo que todos los barrios tienen un sitio, digamos, acotado donde se pueda celebrar.
Bueno, a lo mejor hay barrios, por ejemplo, hace dos años, el año pasado, perdón, Mutilado, que lo hizo en
el Parque Mutilado, lo hizo por su feligresía, ¿eh?
Lo hizo en el Parque Alonso Sánchez, uh-huh. Y fue, públicamente fue algo bastante desalentador.
En la vez anterior que lo hizo Mutilado, lo hizo por su feligresía, por lo que el pasaje Cristo de la Sangre ahora, y por, no me acuerdo el nombre de las calles que dan la vuelta por enfrente de lo que era entonces la residencia sanitaria, ¿no? El ambulatorio. Yo no sé, porque si asegurasen de alguna forma, y es muy difícil, que el titular que hace el Vía Crucis a la catedral, que puede ser un ejemplo, no volviese solo, pues mira, sí, pero a mí me daría mucha pena ver a un titular solo de vuelta a su templo.
Yo creo que la imagen de cualquier imagen de la Semana Santa
no llevan tambores ni cornetas, ¿eh?
Ya, pues, no, volviendo solo, además, en unas andas, en algo más humilde, por así decirlo, es inhóspita. Pero también entiendo que lo mismo que hemos dicho, que no podemos jugar a cambiar los días, tal. Considero que ese acto penitenciario o penitencial, con esa vuelta, o sea, que no se debe de ver deslucido por esa vuelta.
No, si no es cuestión de deslucido, no es cuestión de más lujo, menos lujo, más lucido, menos lucido, no, es abandono. Ten en cuenta que somos muy dados a abandonar, ¿eh? Una vez celebrado, somos muy dados a abandonar. Que el obispo dice que se haga en una zona, como estabais diciendo, la Plaza de la Virgen del Rosario, me parece bien. Está en su feligresía, está en su sitio, me parece bien. Que lo hacéis vosotros, estudiantes, por ejemplo, pues, bueno, entiéndeme lo que te quiero decir. Además, ten en cuenta una cosa. No todos los titulares se prestan a determinadas cosas. Es decir, no es lo mismo estudiante, con el Santísimo Cristo de la Sangre, que la burrita, por poner un ejemplo, no despectivo ni degradante de ninguno. No es lo mismo. Entonces, que buscar un sitio, pero cerca de su ámbito, es lo que yo defiendo. No quiero decir que estemos alrededor de la feligresía, pero buscar un sitio que sea del ámbito de su feligresía. Tengan en cuenta que hay muchos, hablamos mucho de los enfermos, de tal, de cual, las televisiones, las radios. Hay muchos feligreses que sí les gusta ver a Jesucristo en su feligresía. en su barrio, celebrando el que yo creo más importante culto penitencial que organiza el Consejo de Hermandades, porque no organiza otro. Pues en su feligresía, en todas hay un sitio. Ahora, traer una imagen de la redención de San Antonio hasta la catedral y después volver en una janda y eso, yo no lo veo.
¿Creéis que en la actualidad, dado la importancia que tiene ahora mismo el mundo cofrade y la evidente explosión, ¿no?, de público que hay en prácticamente cualquier acto de la Semana Santa? Voy a poner como más ejemplo a las hermandades que están más lejos, ¿no? La redención, la fe, la,
el perdón, el cautivo,
el, perdón, el cautivo, la sentencia, ¿no? O a lo mejor un futuro, ¿no?, un futuro titular de la Hermandad del Prado. ¿Creéis que, dada la situación actual, aunque vayan sin banda y si se quedarían solos en un traslado, desde lo que la sí, Merced lo, hasta lo
que
su casa
sí, de lo
la
que
vuelta,
sí pienso, no sé si estaréis de acuerdo, en que no sería lo mismo, yo creo que volverían bastante desangelados, bastante solos.
Hombre, yo pienso que ahora mismo vivimos una situación en la que cada vez que se pone una imagen en la calle...
No, bueno, ¿una imagen cómo?
Una imagen en la
no,
calle.
No, ¿cómo?
Bueno, yo saqué a mi Cristo, el Santísimo Cristo de la Sangre, el año pasado, en un Vía Crucis.
Uh-huh. Mucha sí, gente.
Y bueno,
pero ahora te pongo yo un ejemplo. ¿Cuál era tu nombre?
Álvaro.
Álvaro, yo te pongo un ejemplo, para que seamos conscientes de en qué terreno nos movemos, sin descalificar nada. Si sacamos a la Virgen de la Victoria con banda y sacamos al lado, en el otro barrio, el Cristo de la Sangre, posiblemente la Victoria tenga más gente que... Posiblemente no, seguro.
Posiblemente no, completamente seguro.
Seguro. Por eso te digo que son imágenes, imágenes. Es decir, tú estás acostumbrado, yo estoy acostumbrado, habrá miles de onubenses acostumbrados y deseosos de ver al Cristo de la Sangre o la Buena Muerte en ese aspecto de Vía Crucis, penitencial, y iríamos a gusto a verlo. Pero tenemos que reconocer que tenemos una parte del mundo cofrade que lo que le interesa, con todo respeto, y cada uno hace y elige lo que quiere, aquí te quiero ver.
Hombre, dentro de los gustos cofrades, claro, ahora mismo además es que hay una moda o una tendencia por determinado tipo de música, determinado tipo de disposición de un misterio.
Claro, claro, es que tú lo estás definiendo, Álvaro.
Entonces, pero cuando ese tipo de Cristo o ese tipo de hermandades salen a la calle en actos más clásico o altos más sin acompañamiento musical, sí, o sin... Yo tampoco he visto que se hayan visto solas en el último... Porque, por ejemplo, la Redención es una hermandad de corte alegre...
Porque no hay nadie en la calle, no hay otra en la calle. Es decir, el resto del Vía Crucis tenemos que... Creo, tenemos que hacer una pedagogía muy intensa y muy profunda de que es el rezo por excelencia penitencial, el Vía Crucis, ¿eh? Porque cuando lo hacemos en la iglesia es un rezo de absoluta, ¿cómo te diría yo a ti?, de comunión con lo que estamos rezando. Entonces hay que hacer mucha pedagogía para que el Vía Crucis no sea un espectáculo, entenderme, entre comillas, y la gente asuma que es un acto muy profundo de la religiosidad no popular, porque Vía Crucis no es la Semana Santa. Entonces eso hace falta mucha pedagogía, porque si no, si sacamos en comparación, y yo lo he hecho ahora mismo, normalmente pierde la imagen del Vía Crucis ante la alegría, la frondosidad. ¿Por qué? Porque vivimos esta época. O sea, no es que sea culpa de nadie, es que vivimos esta época, que antes no la teníamos y ahora la tenemos. ¿Qué pasará? Pues sí, porque la Semana Santa es cíclica, durará más años o menos años, pero es cíclica.
También es verdad que el día del Vía Crucis no suele haber muchos más actos, por lo menos de procesiones.
No debe haber.
Todavía se mantienen algunos ensayos.
Sí, pero
los días propios del Vía Crucis.
Álvaro Néstor lo que va a decir, yo estoy de acuerdo con él. Es que el día del Vía Crucis no puede haber otro tipo de acto, de sacar ningún otro titular, bajo ningún concepto. Por eso te decía lo de la pedagogía, hay que enseñar a la gente. Te voy a decir una cosa, es mucho más difícil. Y lo he vivido por experiencia como hermano, sigo siendo hermano de tres cofradías, de tres hermandades. Es mucho más difícil el estar en los estudiantes que el estar en la esperanza. Yo soy del Santísimo Cristo de la Esperanza, la hermandad de la esperanza. Es mucho más difícil en el sentido de implicación con lo que representa y es mi hermandad y mi cofradía en la calle. Lo otro es más alegre, es mucho más bonito, mucha más gente, mucho más. Es mucho más complicado estar en una hermandad, dirigir una hermandad donde la importancia viene dada por la devoción o la implicación, porque hay quien no la tenga, la devoción, la implicación con la hermandad. Es más fácil implicarse en otro tipo de hermandades, ¿eh? Vamos, sin quitar el mérito populoso a ninguna, ¿eh? Cada una tiene su espíritu.
Las hermandades más populosas tienen una facilidad.
No, y que cada uno tiene su gusto, y además en esto interviene la tradición, la familia, los amigos.
Claro, son muchos,
muchos condicionantes.
Claro. Antes, pues tú has dicho que siempre es el acto más importante, el Vía Crucis dentro de
del Consejo de Hermandades. Y además, el Vía Crucis no es específicamente un acto, como dirían los catetos, Semana Santero. No lo es, desde mi punto de vista. Es un rezo.
Un rezo popular dentro de bueno, una festividad.
Pero que en 1536 teníamos aquí hermandades, en 1487 las tendrían en Sevilla, pero Vía Crucis de antes, ¿eh? De la contrarreforma, sí, y sí, todas esas cosas, ¿no?
¿Creéis que...? Yo voy a dar mi opinión. Yo creo que el Vía Crucis oficial puede ser a lo mejor de los menos populares. Uh-huh. Dentro de los actos de la Cuaresma que tenemos, ¿no? Incluso de otros Vía Crucis más parroquiales, ¿no?
Sí, pero esos son parroquiales, claro.
¿Creéis que no se le da la importancia suficiente al acto del Vía Crucis oficial y que muchas veces es algo que la gente...
No, yo lo que opino...
Que la gente ve como un poco... No, lo hacen, pero...
Yo creo que...
Imágenes,
yo creo que el Vía Crucis se ha convertido en una obligación más que en una condición, me explico. Hay que hacerlo y lo hacemos, y si no hacemos 20, lo hacemos 28, y si no hacemos 28, lo hacemos 3. El único acto festivo, social, importante, es decir, social es de fiesta, es el pregón. Es el único acto que tiene el Consejo como obligación organizar, porque el Vía Crucis lo tiene que organizar, pero no es un acto festivo. El pregón sí lo es, porque vamos a escuchar, nos van a anunciar lo que todos sabemos, pero que siempre es distinto y siempre es diferente. Ese es el único acto que está dentro de la Cuaresma, porque termina el Domingo de Pasión, realiza, es el único acto, digamos, de carácter social, de alegría, de la sociedad está pendiente de eso. El Vía Crucis es distinto, ¿eh?
Yo considero que el Vía Crucis necesita un empujón, por así decirlo, por el mero hecho de lo que ha comentado Modesto, de que el trasfondo del Vía Crucis es importantísimo. Hace propia las 14 estaciones que llevaron a dar forma a todo, porque
es la base fundamental. El Vía Crucis es la base fundamental de la Semana Santa, porque todas las estaciones las tenemos representadas.
Sí, son misterios que se han representado.
Entonces es fundamental, y estoy contigo de acuerdo, Álvaro. No sé quién ni cómo, porque ni estoy ni estaré, habría que darle un giro y una nueva visión. Por eso hablaba de la pedagogía. Hay que hacerlo.
Puede que uno de los programas de Vía Crucis ya no. Luego volveremos al lugar, ¿no?, donde se realiza. Pero que sea la fecha, que sea un lunes, pues en Sevilla se sabe que se puso un lunes porque era el único día que no coincidía con ningún culto de hermandades.
Que era el primer lunes después de, o sea, de empezar,
de ceniza,
de empezar la Cuaresma, el primer lunes de Cuaresma.
¿No sería a lo mejor, en vez de un lunes, que siempre es un día más pesado, la gente viene de fin de semana, basarlo a un viernes o un sábado?
Pero eso
que esté la gente un poco
no,
más
pero
libre.
Tienes que contar no que con la gente que esté más libre, sino que tiene que contar que a medida que entramos en la Cuaresma, más dificultades hay para la organización, porque estoy convencido, y que alguien me demuestre lo contrario, que el honor de presidir el Viacrucis es muy importante, importantísimo, desde mi punto de vista. Pero si tú, una hermandad, tú lo has dicho al empezar el programa, está metido en priostía. La mayordomía está con los dineros, el diputado mayor de gobierno está con los diputados, las papeletas de sitio. Es crearle un problema a esa hermandad. Bueno,
sería una
que el lunes, primer lunes de Cuaresma, no hay nada. No hay nada. Ten en cuenta que también nos ocurre con los actos culturales. Huelva tiene un problema, en Sevilla también lo tendrán, y en Jerez, pero yo hablo de aquí. Y es que muchas veces coinciden tres actos culturales a la vez. No puedo ir a los tres. Vamos, no puedo ir a dos. Tiene que ir a uno, porque es que no puede ir. Entonces yo creo que eso, en los plenos hermanos mayores se deberían de poner más o menos de acuerdo para no pisarse unos a otros en los actos que se tienen a lo largo de la Cuaresma. Ya no digo religiosos, sino los culturales, no los propios actos. Sí,
¿no?
Porque los cultos son los cultos. Eso
está por encima de cualquier... Es normal que coincida, sí. Porque...
Pero eso es un culto. Pero ¿cuántos actos culturales coinciden en Huelva? Muchos. El que le gusta la música, hay un concierto en la Casa Colón, ¿no? ¿Y qué? El que le gusta una mesa redonda para hablar sobre la imaginería barroca, en la Casa de Ahorro. El óleo y la pintura. O sea, es que coinciden tanto que se verían los hermanos mayores en 40 días, y sobre todo, fuera de la Cuaresma. Se pueden hacer muchos actos de tipo cultural que no tengan nada que ver con la Cuaresma.
Son todo el año, no son solo los 40 días de Cuaresma.
Yo, en cuanto a la fecha del Via Crucis, sí que creo que el lunes es fácil para ponernos de acuerdo todas las hermandades, pero poco atractivo.
Sí.
Un lunes por la noche, que aún los días son cortos, que
hace frío, llueve, ¿no?
Sí, pero es que Álvaro, del lunes, de primero de Cuaresma, que fue el 5, fue miércoles, 6, 7, 8, 9, 10. Al 20, fíjate tú cómo estamos de agua, eso nunca se sabe.
Sí, no, pero no es por el agua.
Quiero decir, yo vuelvo a repetir. Todo esto, ustedes que sois, tú que eres miembro de Junta de Gobierno, tenéis, creo yo, desde mi punto de vista, la obligación de hacer la pedagogía necesaria para que en tu hermandad, y si lo hacen todas las hermandades, con la gente joven que va a aprender, que quieren ser acólitos, el otro que quiere saber montar tal, bueno, hacer pedagogía de que el Vía Crucis tienen que metérselo en la cabeza, que es importantísimo. ¿Hacer pedagogía?
Eso es fundamental, la formación, y centrarla en el tema. Creo que es vital.
Vital.
Vamos, de hecho, en mi hermandad fomentamos mucho el rezo del Vía Crucis con el Vía Crucis parroquial, que desde hace 40 años yo presidiendo el Cristo de la Sangre. Pero el tema del día, sí que, porque pese a toda la formación que una hermandad pueda ofrecer, Modesto lo ha comentado antes, donde haya un tambor y un romano.
poco. Ten en cuenta que tampoco soy un partidario de sábados y domingos.
Ya.
Entonces no, lo hemos reducido a 5 días. Y de estos 5 días hay que contar que a medida que te metes la Cuaresma hay mucha más dificultad, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, porque las hermandades están inmersas en la época de mayor trabajo del año. Y entonces es muy complicado, yo lo comprendo, pero todas las hermandades deberían de sentirse muy orgullosas de poder hacer el Vía Crucis oficial. Pero hay que buscarle en la templanza y en el equilibrio es donde está la razón. En la tremenda, y por pantalones lunes o por pantalones viernes no se llega a ningún acuerdo. Hay que tener la mente un poco abierta a la hora de negociar.
Si se tuviera no un día fijo, que no sé si está puesto como...
No, estaba... Estatuto, sí, bueno, pero es que eso... El estatuto es
que sea algo más que tú, una vez que se decide la hermandad que,
sí,
que lo va a realizar, se hable con la hermandad y se vea dentro de la Cuaresma qué fecha le viene también mejor a la hermandad.
El lunes estaba puesto en estatuto. Se hizo una reforma estatutaria en el 2004 y se mantuvo. Y se hizo una reforma estatutaria en el 21... que aún no está aprobada por el obispado, y funcionamos por una forma muy especial. La reforma estatutaria del 21 no se hizo por una adecuación, desde mi punto de vista, jurídicamente hablando, no se hizo por una adecuación jurídica de qué deben de hacer las hermandades y qué debe hacer el consejo. Se hizo para imponer un criterio del nazareno. Esa fue la reforma del año 21. Recordaréis la terrible polémica de que si hacía carrera oficial, que si no lo hacía, y se le eximió por parte del obispado hacer carrera oficial, cosa que ya ha desaparecido también. Pero en esos estatutos, que aún no están aprobados por el obispado, sí viene recogido que no debe hacer carrera oficial, lo cual me parece una barbaridad, que no es culpa del consejo, tengo que decirlo claramente, no es culpa del consejo, porque el consejo puede proponer o puede recibir de determinadas indicaciones. Es culpa de quien aprueba o desaprueba el estatuto, y este no está aprobado. Entonces, lo de poner un día fijo, hay que contar mucho con la autoridad eclesiástica.
Sí, también puede decir, oye, pues esta fecha, claro, a mí no me viene bien.
No, yo no sé si dirán a mí no me viene bien, no lo creo. Yo puedo hablar de Rafael González Morralejo, de Ignacio Noguer Carmona, José Vilaplana, puedo hablar. Del actual no, porque ni lo conozco. No sé cómo actúa, ni cómo respira, ni cómo no respira. Me imagino que con toda la cautela y con toda la autoridad que le da su cargo. Pero hay que contar con que la delegación diocesana de hermandades y cofradías, que está bien dirigida, bueno, puede aportar a la fecha del Vía Crucis aquello que hay que tener en cuenta que el obispado quiera, porque hay una cosa que en Huelva no hacemos las hermandades. Yo me voy a permitir, yo soy modesto de nombre, pero no de persona, nadie veo yo a las hermandades en la misa crismal del Martes Santo en la catedral. Yo he ido siempre, que mientras he sido presidente he estado siempre en la misa y en la vigilia del sábado. Eso es otra cosa que las hermandades en Huelva deberían de acostumbrarse, porque no tiene que ir la hermandad, tiene que ir un representante de la hermandad, porque la misa crismal también es muy importante. Es cuando se bendicen los santos óleos, etcétera, 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 todo el rito cristiano y católico. Y no va nadie, vamos, nadie, va uno. Y eso debería ser.
También coincide con la misa de Palma.
No, es Martes Santo.
No, pero me refiero, el hecho de la falta de hermandades en esos actos, tanto
eso
en
hay que ir.
La misa de Palma de la.
Y es que el delegado de culto de la hermandad, tal, bueno, pues tenga también la obligación de asistir a ese tipo.
Claro, que la misa de Palma del Domingo de Ramos, ¿no? De la catedral, también hay muchas hermandades que no asisten porque
sí,
coinciden con la mía, o se tienen que ir. Y el Domingo de Resurrección, la misa.
Sí, pero ustedes sois jóvenes y no os acordáis.
Casi ninguno, yo estaba algunos años con don José, el Domingo de Resurrección.
Nadie. Hemos estado tres.
El presidente del consejo, a lo mejor.
Yo he estado en todas esas.
Las hermandades de.
Pero no por gusto solo, que también. No solo por gusto, que también, sino por obligación. Claro. Pero es que nadie se acuerda en Huelva. Es que esta diócesis es muy, muy especial, ¿eh? El Corpus Christi en Huelva era tan grande y tan enorme, no hablo de la Juncia ni el Romero, que también, pero no hablo de eso. Aquí es que no van ni los sacerdotes, están en sus parroquias, aunque no hay misa, hasta que no termine. Pero no van, no los veo. Yo me acuerdo de los años 50 y 60, salvemos la distancia, claro, que el Corpus Christi era una fiesta enorme.
Una fiesta, además.
Bueno, pues ahora tampoco vamos. O sea, nos hemos quedado en la mitad de la mitad.
Se ha perdido.
Sí, pero también tengo que decir que el esfuerzo que están haciendo ahora las hermandades, por lo menos lo que yo he conocido y he vivido y he trabajado con ellos, del 2004 al 2012, yo tengo que reconocer, y lo digo públicamente siempre, el esfuerzo enorme que hacen las hermandades de hoy día. no para el lujo, que también, porque vivimos una época dorada por el dinero. El día que dejen de venir las subvenciones ya veremos qué hacemos, ¿eh? Nos vamos, tenemos que aprender a trabajar como se trabajaba antes, y si tenemos dinero, mejor. Han trabajado, yo los 8 años, 9 años, me ha parecido siempre de un esfuerzo tremendo aquellos hermanos mayores, aquel pleno muy importante. Y hoy día yo me imagino que dentro del pleno pues seguirán en la misma línea de trabajo, ¿no? Pero yo hablo de lo que conocí. Mira, te voy a poner una anécdota que ahora, con la desgraciada enfermedad y salud del Papa Francisco, siendo yo presidente del Consejo de Hermandad y Cofradía, y el cura Roldán, que en paz descanse, y don Antonio, que era entonces el delegado diocesano en el Consejo, se estaba muriendo Juan Pablo II. Y yo le dije, en el momento que fallezca, sea el día que sea, la hora que sea, me llamáis. Y yo estaba cenando y me llamaron. Y me dijo don Antonio, Modesto, ha fallecido Juan Pablo II. Bien, yo cogí el teléfono y llamé a Antonio Torres, que ha fallecido, para descanse, que era secretario. Y le dije, llama a todos los hermanos mayores que mañana hay una misa en la catedral, no oficial, no era la misa oficial del obispado, sino una misa que dice don... ¿Era Rafael? No, era don José. Una misa. Quiero ver a todos los hermanos mayores mañana en la misa, que es a tal hora. No faltó ni uno. No faltó ni uno. Eso demuestra que había una implicación seria, no solo con los tambores y el romano, sino una implicación seria con la Iglesia. Y nosotros somos parte de la Iglesia.
Hombre, fueron muchos años de mucho cambio dentro.
Bueno, hubo cambios.
Parte del Consejo que...
Mira,
ahora lo hemos hablado, ahora lo hemos hablado.
A mí me dijo un hermano del gran poder, con más de 80 años, que me dio una frase que yo se la dije al que era delegado diocesano también conmigo después al final, don Diego Capado, que está mejorcito, aunque no ve. Me dijo este hermano, en Sevilla, en una reunión con el gran poder, me dijo, Modesto, transmite lo que te voy a decir. Nos ve, la frase es para estudiarla, ¿eh? Nos ven porque salimos, no salimos porque nos vean. Me lo dijo a mí en el año 2005 este señor, y don Diego después lo utilizó. Usted analiza la frase. Nosotros, nos vean o no nos vean, tenemos que salir.
Pero, bueno, en el caso de Semana Santa salimos a hacer nuestra estación de penitencia. Que venga o no venga gente,
por eso digo que nosotros tenemos que salir.
No somos un espectáculo, ¿no?
Por eso es que todo reside lo mismo en darle la importancia que merece el culto externo como un Via Crucis, la estación de penitencia, que es el momento de postrarse ante el Santísimo. Y...
Pero decirle a los hermanos que van haciendo estación de penitencia.
El conocimiento, ¿no? Ahora luego vamos a hablar de la estación de penitencia. Ahora cuando pasemos a la carrera oficial, voy a un par de temas más dentro del Vía Crucilla, nos metemos en la carrera oficial que va dentro, ¿no? Esta estación de penitencia. Vamos a ponernos en un supuesto, puesto que por palabras de Antonio González, parece ser que ya el año que viene se va a fijar la catedral, nos imaginamos como un punto fijo para realizar el Vía Crucis oficial, por lo que parece. No estamos todavía, no se ha anunciado oficialmente, pero parece que se prevé esto, ¿no? Hace muchos años, yo no sé si estabas tú en el Consejo, se hizo el Vía Crucis fijo de la catedral. No estabas tú, ¿no?
Yo siempre lo he hecho en la feligresía.
Que se hicieron los azulejos con las estaciones. Yo solo he visto uno, que es el que está el Señor de la Sentencia, entre la calle Vázquez Limón y el Paseo Independencia, está en ese tramo. ¿Creéis que se volverá a esa idea? Yo no sé si terminaron de hacer los azulejos, pero que se volverá a esa idea de aprovechar esos azulejos.
Vamos, a mí me gusta más la feligresía, pero no estoy en contra en absoluto de que... Lo que no quiero que se convierta en un chambódromo. Porque aquí hubo un cura que nos dijo a nosotros en el año 72 que lo que tenían que hacer las hermandades es reunirse todos en la Plaza de Toros y salir allí de una huerta. O sea, te quiero decir, cuidado, que se hace todo en la catedral.
Pues muy bien.
Si eso lo aprueba el Pleno, hermanos mayores, porque hay que tener en cuenta una cosa. Aquí en Huelva confundimos junta con consejo. Y no es así. El consejo está compuesto por la junta y por el Pleno, hermano mayor, que es el que tiene la legitimidad para darle permiso a la junta para hacer una cosa. Si la junta puede proponer, pero no puede decidir al margen del consejo.
Sí, al final son todos los hermanos mayores los que tienen que
pleno,
votar.
El pleno es el que te dice, nos parece bien la propuesta. Está usted encomendado para hacerla. Ahora, ¿hemos decidido en junta de gobierno del consejo hacer esto? No. Usted nada más que puede hacer cosas muy específicas que marca sus estatutos y que marca las normas diocesanas. Es el pleno, la asamblea de hermanos mayores que tiene la potestad para darte permiso para hacer. Hombre, se discute hasta el precio de los palcos, no vamos a discutir lo de hacer Vía Crucis.
El problema que la junta
no es el consejo. No es el consejo, la gente
no parece,
dice,
¿no?
A lo mejor. Sí, hablamos todos, yo incluido, sí. Estamos tomando un café, no, porque el consejo, y nos estamos refiriendo a la junta.
Sí. Los hermanos mayores son los que le dan el poder de
tomar
esa decisión. Y muchas veces, bueno, como todas las personas se equivocan y
mira
por el bien, a lo mejor, del lucimiento de su titular, por un mejor.
Pero,
una mejor comunión, ¿no?
Entonces, no, mira,
del consejo.
Yo cuando llegué al consejo, las hermandades de la Santa Cruz, ¿y cuál era la otra?
La sentencia, supongo.
No, la sentencia no era Santa Cruz. Y no, o sea, me acuerdo.
No estaban todavía en.
No estaban en la
Santa Cruz. Ni sentencia ni Santa Cruz.
Santa Cruz, exacto. Sentencia y Santa Cruz. No recibían dinero. Le daban, yo lo llamaba una limosna. Un año le daban 4, otro año le daban 2, dependiendo de las circunstancias. Y era hermano mayor de la Santa Cruz, Pepe Fuente. Y le dije, no te preocupes porque esto no va a ser así a partir de ahora. El dinero que da el ayuntamiento para la salida, recibiréis exactamente lo mismo que el resto de hermandades, porque ellos salían el sábado. Y así se hizo. ¿Quiere decir que lo que se hace ahora está mal? No. Quiero decir que veníamos de unas circunstancias que no eran justas. Sí, lo que daba el ayuntamiento para salir, ellos tenían que recibir la paz. De los palcos y la silla, nada, porque no hacían
por carrera,
no
venían.
No recibían reciben, nada. ¿No? Bueno, pero mira de dónde veníamos, ¿eh? Porque la gente no se acuerda, ahora cuando entremos en el tema de la carrera oficial del año 93, vamos, es que la gente no se acuerda de esas cosas. Y es el pleno de hermanos mayores el que te da la capacidad legal y legislativa para tú tomar decisiones dentro del marco legal que son los estatutos.
Este año ha sido como una gran sorpresa, ¿no? Que el señor del Amor sea el titular que preside, creo que es la primera vez que preside el Vía Crucis
oficial. Sí.
Creo que se le igualaba, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al Cristo de la entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? Al señor de la Gorrita, en que su misterio no participaba dentro de las estaciones del Vía Crucis, pues siempre habían sido a partir de, pues ya, del prendimiento, ¿no? Y, bueno, la oración del huerto, el prendimiento y demás. ¿Cómo veis que se hayan incluido? Aunque el señor de la Mo hacía su Vía Crucis
cada 3 años,
¿no? En el polvorín, pero es verdad que dentro de la
parte. Yo creo que lo del señor Amor es un fallo que hemos tenido todos los que hemos estado en el Consejo de Hermandades, en la Junta del Consejo de Hermandades. Creo que ha sido un grave error. Lo de la burrita lo veo más aparte, no por.
Es un día triunfal, realmente.
No creo que esté dentro del espíritu, la norma del Vía Crucis. Que lo pueda hacer, yo no voy a estar en contra, pero que no es ahora lo del Cristo del Amor, sí me ha parecido siempre, y ahora yo entono mi propio mea culpa porque nunca lo nombré. Ten en cuenta que somos humanos. Te puedo dar mi palabra de honor que nunca me ha afectado. Yo siempre digo lo que pienso, y me equivoco mucho, pero digo lo que pienso. Como humanos metemos la pata en determinadas circunstancias. Muchas veces, por disparidad de criterio en la asamblea, en el pleno, hermanos mayores, hay quien toma la vara de medir y después cuando se está solo con tu junta, con tu gente, hay quien dice, no, porque ese fue el que nos dijo tal cosa. Esto te puedo asegurar que pasa, ¿eh? No, es que esa hermandad, el hermano mayor, está enfrentado con nosotros. Y yo creo que eso, yo no lo he tenido nunca en cuenta. Nunca, absolutamente nunca. Pero sí ha costado trabajo dentro de la Junta de Gobierno. Es como la elección del pregonero, que tuvimos que cambiar la fórmula. Pero sí he tenido gente dentro de la Junta de Gobierno que me han dicho, hombre, vas a elegir a este de pregonero que te pone verde todos los días. Y yo le digo, bueno, pero me pone verde a mí. Yo tengo que buscar con vosotros un pregonero que ponga bien a la Semana Santa. Después a mí que me diga lo que le dé la gana. Yo no voy a echar cuenta. Eso pasa, ¿eh? Que muchas veces las animadversiones personales en la discusión, que debe ser honesta, aunque distinta, provoca roces y enfrentamientos de gente que no se lleva bien. Mira,
que ponen la discusión personal por encima del bienestar, mira, común, ¿no? En este caso, tanto del consejo, claro, como de una hermandad o la propia.
Yo tenía con las tres, ¿no?, caídas desde el año 93, que cambiamos la carrera oficial, que ahora lo explicaremos todo, no un enfrentamiento, pero sí unos roces que no eran buenos por parte de ninguno, ni de ellos ni de nosotros. Te hablo desde el año 93. Pero yo, cuando accedí al cargo de presidente, tuve la costumbre de acercarme a todas las hermandades. Entonces no se iba, por mucho que digan ahora, no iba ni Perico Rodríguez, lo digo así de claro, porque nosotros entregábamos el talón en la visita de por la mañana. Después ya se han asociado a visitar la hermandad de todos, pero en fin, me parece muy bien. Entonces yo, cuando llegaba el lunes santo por la mañana a las tres caídas, tuve la suerte de sentarme en un banco con un señor, con Tello, padre de Fabián, con el cual no tenía una confianza ni una amistad. Y me sentaba cinco minutos, no hacía más falta más tiempo, lo digo sinceramente. Y en cuatro detalles, en cuatro frases, en cuatro consejos que me daba, me hizo cambiar mucho de opinión, en muchas cosas. Y hoy día tengo una magnífica relación con Fabián, porque su padre me hizo ver muchas cosas que yo no veía desde que cambiaron la carrera oficial, y que algunos hermanos de las tres caídas tampoco veían. Pero lo que hagan los hermanos, los consejos que le den a los hermanos, pero a mí sí me sirvieron para 8 años más de mandato los consejos de Techo, y lo tengo que decir públicamente. Por eso digo que yo tuve gente muy buena en el consejo, y eso es así. Pero también es cierto que yo me he sentado en una mesa como esta con mi junta de gobierno y me ha dicho un tío, a ese ni se te ocurre. Y digo, ¿por qué? Dice, porque el otro día en la televisión te puso verde. No voy a decir la palabra que me decía, ¿no? Bueno, pues muy bien, allá él con lo que diga. Yo no le voy a echar cuenta si tiene o no tiene razón. Yo tengo marcado unas pautas y estas son las que voy a hacer. ¿Le guste o no le guste? Porque tengo ese mandato y ya está.
Yo creo que esto mismo que ha comentado Modesto se agrava aún más cuando ya no es la elección de un pregonero, sino la imagen de una semana de un viacrucis. Porque ya duele más
Te duele.
Como titular, ¿no?
Claro, te duele.
Yo creo que la no elección del Cristo del Amor durante tantos años venía por una duda que ni la delegación ha sabido aclarar muy bien, que era sobre si una imagen que no pertenecía o que no representaba al menos el Via Crucis,
sí,
con el modelo.
Pero
de
no entraba dentro de la
que
de
el pero de también, una cosa, ¿no? También le hemos añadido una estación, sí.
que eso evoluciona como todo. Y ahora mismo el modelo que tenemos, que es el Beato Álvaro de Córdoba, pues yo estoy seguro de que en 50 años se recerá otro.
Pues sí.
Pero al menos
correcto, ¿no? La inclusión.
Yo creo que es correcto.
Es correcta, es correctísima. Álvaro, perdóname, es que posiblemente, esto no es culpa, porque yo he dicho antes, mea culpa, porque nunca pensé en elegirlo, no por nada, pero sí recuerdo una frase de un miembro de la Junta, Castillo, Carlos, que no está en Huelva, se marchó, que me dijo en una ocasión: no lo elija porque no te van a dejar que lo haga.
Claro, por eso.
Claro, son cosas que se van quedando, a lo mejor no ahí.
Sí, que yo creo que arriba no te iban a dejar.
Yo creo que es más un pensamiento común el que tenemos, de que el Cristian Amor no podía presidirlo, que bueno, que gracias a Dios este año ya se queda atrás.
Por fin.
Y bueno, de hecho en Málaga también por primera vez el Cristo de la Cena.
De la Cena.
También va a ser.
Bueno, lo presidió la semana pasada, que consiguió salir incluso con la lluvia. Así que.
No, fue como.
Eso ha sido un fallo. Eso ha sido un fallo.
Un fallo.
Yo admito el fallo nuestro, ¿no? Lo admito, pero. Y tampoco es cuestión de decir, bueno, no lo elegí porque me iban a decir que no. No, no lo elegí porque nunca entró en mis planes elegirlo.
No, además que es normal, ¿no? Yo creo que. Tiene la gestación en tu mente, tú la vamos a poner que siempre se entiende como la pasión, a partir ya más de la oración del huerto, ¿no? Uh-huh. Una vez que ya empieza la jaconía, ¿no? Digamos,
sí.
Como suele decir, ¿no? Ese cáliz de amargura. Sí. Entonces, todo lo que va adelante, como que tú en tu mente es parte, que salí en la Semana Santa, porque tenemos imágenes de el lavatorio de pie y demás, pero no.
No lo asociamos.
Aunque es verdad que Paul Green sí hacía el Via Crucis cada tres años. Bueno, allí se van cambiando.
No, sí, un poco sí,
más,
sí.
Tal como le. Por como vienen las hermandades, no mejor, que es normal. Pero bueno. Y ya lo último. Hace unos años la presidió la Virgen de los Dolores, de los judíos. Creo que era la primera vez que una Virgen de palio, puesto que la Virgen de las Angustias se había presidido.
Sí.
El Via Crucis en los 90, si no me equivoco.
Sí, en el 96, creo.
Yo me acuerdo por mi madre, más que por mi mismo nombre, pero por mi madre sí, porque se acuerda del hecho. ¿Cómo visteis, uno, que fuese la Virgen de los Dolores, que se una dolorosa presidiera, y el segundo hecho, que la primera dolorosa que presidiera, pero dolorosa, sin misterio, ¿vale? Que no lleva ningún Cristo, o el caso de la Angustia, ¿vale? Que es un conjunto, no fuese, por ejemplo, la Virgen de la Soledad del Silencio, que hasta donde yo tengo entendido, lo ha pedido varias veces, y que al final iba a representar el mismo misterio, la Virgen sola ante la cruz.
Los pies de la cruz. Yo al principio también me chocó mucho la noticia. Pero ya después, informándome un poco, el título original de la Virgen de los Dolores es Nuestra Señora de los Dolores, la soledad a los pies de... Bueno,
sí.
Bien heredado por la condición servita que tiene la hermandad. Entonces, pues, yo lo vi bien para la explicación que nos dieron la hermandad de los judíos. ¿Todas las vírgenes se pueden acoger a eso?
No.
Pues yo creo que no.
No.
En el caso de la Soledad del Silencio, yo no sé si es su...
Yo, Álvaro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la condición, no sé si lo hicieron intencionada o no intencionadamente, es por su condición de servita. En mi opinión particular. No veo otra imagen en Huelva que tenga esas condiciones tan específicas como la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Merced. La soledad del silencio. El silencio, la soledad del silencio en Huelva ha tenido muy buenos hermanos mayores, tiene un buen hermano mayor, pero es una hermandad muy peculiar. Yo me siento muy unido a ella. Yo me nombraron hermano honorario de la hermandad en su 75 aniversario. Y voy a sus actos, a sus cultos, voy a la función principal. Pero tiene un hándicap muy importante, que lo llevan como metido en la sangre. Y es que no se creen importante, aunque lo digan. No se creen importante, aunque lo digan. Y yo me acuerdo de una frase que decía un hermano mayor, que me voy a callar su nombre, que me decía, pues yo le dije... Después de la frase que te voy a decir, le dije la mía. Le dijo, es que nosotros vamos los últimos y se escuchan cerrar la silla. Y yo le dije, te prometo que este año, cuando yo llegue al consejo, no se van a escuchar la silla. Te lo prometo. no se escucharon, y creo que siguen sin escucharse. Pero ellos no son muy conscientes de la importancia, porque de la manera, porque le dan importancia a ser los últimos en cerrar la carrera oficial, por una tradición, más que tradición es costumbre, ¿eh? Y yo le he dicho, les dije, no os empecinéis en cerrar en la Semana Santa, si eso no tiene ninguna, no tiene ningún valor, ningún mérito ni nada. Ahora viene una hermandad nueva y poner el traslado, como Santa Marta, el traslado, hacemos un traslado al sepulcro y
lo tenemos en la Santa Cruz,
claro, y te lo puedes meter detrás y no cierra la Semana Santa por cualquier circunstancia. Ese no es el hecho importante de la soledad. El hecho importante de la soledad es lo que representa ella con el sudario, porque ya han enterrado, digamos, entre comillas, a su hijo. Entonces se tienen que autoconvencer de que si cierra el santo entierro, porque cierra el santo entierro, que tampoco está mal, ¿eh? Que tampoco está mal. Pero claro, en esto hay gustos para todos y opiniones para todos los gustos, claro.
La Hermandad de la Soledad yo siempre la he considerado como una de las más, en cuanto a imaginería, en cuanto
a todo,
a costumbrismo nubense, muy reconocida, es muy especial, yo creo que para...
Más para la gente, fíjate tú, no quiero decir con esto que para los hermanos y su junta no lo sea, pero la gente reconoce por hechos costumbristas, como era la cola, o a ustedes, que habéis hecho un esfuerzo enorme para que no sea la Hermandad del Agua. Sí,
está por ver.
Bueno, está por ver, pero que yo me acuerdo de los estudiantes el año famoso, cayendo el agua, que cogí este por Espronceda, ¿eh? Porque se pasaba por medio de la Plaza del Mojo. Te quiero decir que esos son hechos que marcan la vida y el desarrollo de una corporación, claro que lo marcan, pero no puede ser el objetivo. No debe ser el objetivo. Ahora, gusto para todo ahí, ¿no? En la Viña del Señor, ¿no?
De hecho, este año está la posición de Cristo
bajo
la
lluvia. Sí, esa narración de su ermida maravillosa, que yo recuerdo como mi abuelo me contaba.
Es que eso lo he vivido yo.
En mi casa, el artículo del periódico.
Sí, sí. Y ahora mismo me alegró mucho la noticia de saber que se iba a hacer allí en el centro de su ermida. Y bueno, a raíz de eso, igual que pasó con el Cristo del Amor. Los mentideros cofrades onubenses se decía que nosotros por estatuto salir. Bueno, yo
me acuerdo, no sé, de vosotros quitándole el cartón, pues entonces eran todos de cartón, no como ahora, quitando el cartón, porque era impresionante, pero eso no puede ser. Por estatuto tenemos que salir.
La tónica, al revés.
Ahora que he dicho del cartón, en mi casa, yo soy un gran defensor del capirote de cartón.
Yo también.
No me gusta el de rejilla. No. Tengo, porque
yo le hago agujero con una aguja de punto. Ya no me lo pongo.
Lo tengo porque en mi hermandad en Sevilla, cuando me hice el hábito, me dieron el capirote y ya era de rejilla. En mi casa, todos los capirotes, casi de cartón casi siempre, están forrados con papel film. Están todos con papel film, y yo me acuerdo de chico de sacarlo.
Es que tu padre era listo,
y mi madre también. Mi madre estaba ahí. Mi madre salió conmigo embarazada de mí.
Ah, pues no lo sabía.
En el 93 hizo de diputado mayor de gobierno, y ya estaba embarazada de mí, 4 o 5 meses.
Tenía mucha amistad con tu padre, vamos, muchísima. De hecho, hicimos lo de León Ortega, que se hizo gracias a él, el monumento a León Ortega. Y era un hombre muy inteligente.
Prácticamente nos hemos metido, ¿no? En esa carrera oficial. La oficial, creo que todos los años. Nuevos titulares, un horario.
Yo no lo entiendo.
Un movimiento de carrera
oficial,
un alargamiento.
La carrera oficial empezó en Huelva, en la calle del Puerto, que era donde estaba el ayuntamiento, y allí se colocaban una silla. Después, la carrera oficial venía desde la calle San Salvador, cogía, daba la vuelta y bajaba por calle Palacio, calle Concesión, y terminaba en la iglesia de la Concesión, que además el desfile de los mutilados y de los judíos, la Merced, se hacía desde la puerta de Calzados Leo hasta la placeta, y los camiones que se llevaban a los soldados del regimiento Granada 34 los esperaban en 12 de octubre. Después se cogió la carrera oficial desde la calle San Salvador y Sor Ángela de la Cruz hasta el final de Gran Vía, Plaza de las Monjas, y ahí se acababa. Y era nosotros en el año 93, en el 92, empezamos a hacer estudio, que me lo encargó mi hermano a mí, que mi hermano era el presidente de la unidad, yo estaba en la Junta, el actual presidente estaba en la Junta también, y me encargó que hiciese el estudio, porque yo era responsable de horario itinerario y de todo eso, de todas las hermandades. Se hizo un dossier, yo hice todos los recorridos de todas las hermandades, por dónde podían coger para llegar a la placeta, y tener en cuenta que la primera vez que se llegó a la placeta muchas hermandades cogían por la calle Puerto para abajo, ¿eh? No era...
De hecho, mi madre estaba diputada, ella intentó bajar a la calle Puerto, claro. No la dejaron,
la calle Puerto para abajo.
Pasa por la avenida para el Funcadia,
bueno, y pero muchas, mira, la Esperanza pasaba por allí, calle Puerto para abajo, los mutilados, muchos pasaban por allí, ¿no? Para ir a la placeta. Se hizo un estudio, un dossier, porque yo hice todos los recorridos de ida y de vuelta de todas las hermandades de entonces. Se le entregó a don Ildefonso. Yo no sé si lo leyó. Yo creo que no. Sinceramente digo que no. Y entonces llegó la terrible polémica. Nosotros decíamos que la carrera oficial que teníamos entonces era centrípeta, porque las hermandades llegaban a la Plaza de las Monjas y se iban, no circulaban por Huelva, por la pequeña Huelva que nos queda.
Pero sería la parte más céntrica, ¿no?
Y nosotros queríamos hacer una centrífuga, es decir, que para llegar al sitio donde empezó a hacer la carrera oficial tuviesen que circular por las calles. De hecho, excepto Estudiantes, La Victoria, nadie pasaba por la Plaza Niña ni por la calle Nuestra Señora Esperanza Coronada, ni nada de nada. Eso no era verdad. Eran solamente las que habían pasado siempre. Y llegó el 10 de marzo de 1993. En el Colegio de Médicos de Huelva se hizo la asamblea, con presencia de don Rafael González Moralejo y don Antonio Bueno Monte, entonces delegado diocesano para Hermandades y Cofradías. Y allí, a eso de, no sé si era la una de la madrugada o las dos, se aprobó la carrera oficial de entrar por placeta, subir hasta la Concesión, entrar por la calle Concesión, seguir por calle Palacio y torcer por calle Vázquez López a la izquierda para salir a la Plaza de las Monjas. Ese fue el primer itinerario de la nueva carrera oficial de Huelva en el año 93, con todos los perejiles y todos los problemas que trajo, porque hubo que hablar con un señor que se llamaba Berrocal, que lo conoceréis por lo del recreativo y dama, porque compró el edificio donde ahora está Esfera, que eran los madrileños, y hubo que poner un andamiaje con unas maderas porque el edificio estaba cayéndose, para poder pasar por ahí. Eso fue, se aprobó en la noche del 10 al 11 de marzo, y era domingo de Ramos el 21 de marzo, o sea, había 10 días para montar los palcos, y se hizo. Bien, al año siguiente, en el 94, ya no se cogió por Vázquez López, ni Palacio, ni nada de eso. Y así se quedó, ahí se quedó. En el 2004, bueno, cuando la estación de penitencia pensamos que había que hacerla en la Concesión, porque se preguntó en las Agustinas si se podía hacer. Entonces la Agustina tenía una puerta muy grande con una reja que daba a la Plaza de las Monjas, y pone allí el Santísimo. Y no, porque es un oratorio semipúblico de una orden religiosa, no se pudo. Entonces se eligió la Concesión, se hizo todo, y se pensó en poner al Santísimo en la puerta, en el cancel de la puerta que da a la calle Concesión, de tal forma que pasó a ser las hermandades por delante del Santísimo. Pero se llegó a la conclusión, y el obispado no estaba muy de acuerdo, y nosotros lo comprendimos, que no podíamos tener Santísimo todos los días para arriba y para abajo, que no es serio ni oportuno. Entonces se decidió Méndez Núñez y Teguán. Esa carrera oficial siguió por ahí hasta que se decidió entrar en el templo. El Huelva ha tenido mala suerte en eso, pues la gente no lo conoce. El presidente actual sí lo conoce, porque trabajó conmigo en eso. Nosotros medimos todas las puertas de las iglesias de Huelva. Tony se encargó de medir puertas de las iglesias de Huelva. Y el problema que teníamos con la de la Concepción no era su altura, porque su altura la podíamos remediar como hacen los negritos en Sevilla, con el escalón de quita y pon. Se quita en Semana Santa y se pone durante el resto del año. Era la anchura, que había que tocarle unos 10 centímetros en cada lado, y eso no iba a ser un grave problema, porque teníamos, entre comillas, enchufe en la Junta de Andalucía. Total, que bueno, pero ¿cuál fue nuestra desgracia? Que el cancel no está enfrentado con la puerta, está un poco torcido. Entonces había que hacer una obra, mover coro, cerrar las puertas laterales, hacer las machis, un dinero que no pudimos hacer. Y entonces se quitó eso y se hizo la estación de penitencia como se hace ahora, excepto el año que decidimos meter los cuerpos de Nazareno, que todo el mundo piensa que la primera cofradía que hizo estación de penitencia entrando todo el cuerpo de Nazareno era la Burrita. No, fue el cautivo. El cautivo fue la primera hermandad que hizo con el cuerpo de Nazareno entera la estación de penitencia. Los pasos esperaban fuera con las bandas. Y hubo un follón que las bandas querían hacer la estación de penitencia, que la promesa, que no quería. Dijimos, mira, se acabó. Que entre la presidencia y ya está, porque la gente aquí no quiere entender que esto es para los hermanos que van de Nazareno. Y se cogía por Méndez Núñez. Excepto un año, que a proposición del actual presidente decidimos coger por la calle Concepción. Y cuando pasó la Semana Santa le dije, esto es un fracaso, porque esta calle Concepción no es la que teníamos en los años 60, que la Semana Santa estaba muy baja, ahí ponían sillas, porque la gente entonces con el polo químico, eso es una cosa que tengo yo escrita, que algún día la publicaré, se iba a Punta Umbría, al pueblo, porque aquí venía mucha gente de los pueblos a trabajar en el polo, pero cuando llegaban las vacaciones o fin de semana, para su pueblo. Y le dije, esto es un fracaso. Y volvimos a la mano de Núñez como siempre. Al cabo de los años, afortunadamente se vuelve a Méndez Núñez, y creo que se debe quedar ahí para los restos. Por tradición no, por costumbre puede, pero tiene una ventaja fundamental. Las carreras oficiales de todas las ciudades que conozco, Andalucía, no conozco Almería, pero todas son lo más recta posible. Tú llegas a Sevilla, la campana, tuerce, entra en Siepe y ya es recta. De ahí hace la curvita después de la Plaza San Francisco, pero es recta. Te vas a Jerez y es la más larga del mundo, y es recta en cuesta abajo, digamos. Es recta. Y es la más larga de España, vamos. Y aquí, porque la carrera oficial, desde mi concepto, debe ser lo más cómoda para la hermandad, para la cofradía, hacer estación de penitencia y marcharse para su barrio. Para su barrio. Aquí se viene a hacer estación de penitencia. Y cuanto antes nos vayamos, mejor. Claro, tener una carrera oficial con 8 reviradas, pues tú comprenderás, no es cómoda.
Ralentiza muchísimo.
Mucho.
Voy a aprovechar porque nos han preguntado por ahí que qué día es el Vía Crucis, si no me equivoco. El Vía Crucis iba a ser hoy, pero se ha pasado a
24,
al día,
¿no?
24, al lunes que viene, creo que a las 9 de la noche, como toda la, que la hora del Vía Crucis ha sido siempre más o menos la misma. Igualmente el lunes también tenemos programa y después pues, no daremos el Vía Crucis, pero bueno, informaremos nuevamente. Bueno,
no.
Hemos tenido toda la carrera oficial.
Sí, bueno, yo
la
que...
Te ha faltado la de antes de la DR porque no estaba,
Bueno, la gente me echó mucho en encima que por qué había quitado las telas rojas y había puesto las azules y blancas. Yo di una explicación personal. Aparte del gusto o no gusto, que eso, el libro de los gustos está en blanco, porque creo que eran los colores que representaban a Huelva. El blanco y el azul, creo que eran los colores representados. Se ha vuelto al rojo. Bueno, pues muy bien, como mientras no sea no sea pistacho, pues me parece muy bien.
En Málaga creo que es morada, si no me equivoco.
Una parte es morada, en Granada hay una parte que es blanca. Es decir, bueno, yo la puse azul, estuvo muchos años azules. No creo que fuese muy fea. Algunos dirán que horrorosa, pero miren, yo desde mi perspectiva creo que no era fea. Creo que era una seña de identidad de nuestra propia ciudad, porque el rojo no es un tema eclesiástico. El rojo en Sevilla no está por tema eclesiástico, está porque es el color de la ciudad.
El color de la ciudad de Sevilla.
Es el color de Sevilla.
Roja, ¿no?
El rojo. O sea, que no es que... No, pues la podríamos poner morada. Pues esa es más eclesiástica que la roja y que la azul. No, pero es que la carrera oficial es un espacio, perdonadme que lo diga, siendo el más importante desde mi punto de vista para ir a ver al Santísimo, que es donde uno debe de verdaderamente mentalizarse de que va a ver el Santísimo o va a pasar por delante del Santísimo, se ha convertido en un hecho social. Reconozcámoslo, en todas las ciudades. En todas las ciudades.
Sí, no, no, al final, aunque se vaya a hacer la estación de penitencia, pero realmente todo
la gente está allí. La gente está allí. Bueno, pero es que.
Gente, además, mucha gente que está allí es porque prefiere verla cómodamente.
No, pasearse por la ciudad. Yo, por ejemplo, tengo dos nietos pequeños. Yo, por ejemplo, voy con la hermandad. Y vuelvo para ver la entrada en Carrera Oficial, para tener los dos palcos muy cerca de la placeta, por verla con mi nieto, que después mi nieto va para casa y yo me voy a verlo, ¿no? Pero se ha convertido en un tema muy social. Lo que pasa es que al hermano nazareno eso le debe de importar muy poco. Nosotros vamos en lo nuestro.
Pero claro, la gente que está en los palcos, pues al final con los palcos de alrededor,
es que
también
que me vaya a permitir una expresión fuera de lugar. Hay gente que tiene muy poca, bueno, tiene mucha cara, por no decir. La carrera oficial ha habido años, nosotros lo cortamos de raíz y el actual presidente lo está cortando de raíz. Los palcos no son mesas de taberna. Si usted quiere tomarse una copa o un refresco, se va usted al bar. Esto no es una mesa de taberna.
No es la terraza.
Exactamente.
No es la terraza. Cuando nos ha contado, ¿no?, por todas las carreras oficiales, antes en la carrera oficial es verdad que se entraba por Tarteso, sí. Y terminaba.
Había una frase, decía, empieza en un hotel y termina en una cafetería, que era en Pelayo.
¿Creéis que se podría volver a cambiar? Que a lo mejor sería factible, dada la dimensión y la número de hermandades que vienen del otro.
Una carrera oficial debe de tener la capacidad de meter dentro a una hermandad completa, por lo menos.
Hombre, a comenzar la, en vez de la placeta, ¿no?, cambiar la dirección, no el tamaño ni nada.
Bueno,
también, como vemos en Sevilla, la carrera oficial, bueno, empieza en la el Duque, la campana, más o menos. Tú primero vas al ayuntamiento y luego lo último que tú haces es tu estación de penitencia. Aquí la tenemos justo al contrario. Lo primero que se hace es la estación de penitencia y lo último es la parte oficial.
Bueno, yo.
Yo no, ese modelo, digamos, entre de que primero se pase
Yo creo que
como culmen de esa carrera oficial.
No sé, habrá opiniones para todos los gustos, podrá haber quien diga que es mejor, habrá quien diga que es peor. Yo creo que la carrera oficial de Huelva lo que tenemos que hacer es dejarla tranquila. O sea, dejarla tranquila, no discutir más, porque yo creo que esta es la que más tiempo ha durado. Creo que esta, no estoy muy seguro, pero por ahí andará, la que más ha durado. Hacerla al revés, bueno, antes vamos al Santísimo y después al Ayuntamiento. Yo podía ser demagogo, decir, es que lo importante es el Santísimo, lo vamos a ver primero, pero eso sería demagogia, eso es demagogia. Ir antes al Ayuntamiento y después a la Iglesia, bueno, habrá que le guste más eso, bueno, muy bien, habrá que discutirlo. Después habrá que ver las condiciones de todos los recorridos, si todas las hermandades entrando por el Tarteso, digamos, terminando en la placeta, iban a salir beneficiadas. La mayoría no, es como el alargamiento que tiene ahora hasta el Tarteso, yo lo quitaba.
Eso también vamos a hablar porque el nivel de la Semana Santa está creciendo muchísimo.
Yo lo quitaba. ¿Por qué? Porque aquí pensamos mucho en los costaleros, que son muy necesarios. Sin costaleros se sale, aunque son muy necesarios. Pensamos mucho en las bandas, que es magnífico, yo estoy a favor totalmente. Pero también hemos salido toda la vida de Dios sin banda.
No había.
Y ojalá sigan las bandas toda la vida. De lo que no podemos prescindir es de los hermanos nazarenos, de los penitentes, y en ellos pensamos poco. Llegar hasta el Tarteso supone para una hermandad, excepto para tres, le supone como 40, 45 minutos más de recorrido, y la gente dice, bueno, es que un hermano nazareno que se tira 8 horas o 9 en la calle, cuando lleva 6 o 7 horas y se para, ya no puede con los riñones. O sea, es una paliza auténtica. Cuando vuelva no hay distancia, excepto alguna, las de media distancia estáis vosotros, las de larga distancia, porque las del centro, con 3 horas y media o 4, tendrían más que suficiente para hacer su salida procesional y estación de penitencia.
El Calvario con el Santa Cruz, ¿no?
O sea, está demostrado. O sea, que no es. ¿A cuántas les beneficia el cambio? Porque actualmente, excepto a 3 hermandades, el alargamiento, por ejemplo, ayuda a la Cena, a la Victoria, y ya está, porque la Tescaída, ¿no?, tiene que volver.
Sentencia también.
Sí, sentencia. Sí, sentencia, vuelve, sí.
Para adelante, ¿no?
Pues las tres.
Ya está. Pues ya está. Estaba pensando en la Fe, pero la Fe.
No, vuelve, la Fe vuelve. Y las Tescaídas vuelve. ¿Le sería cómodo, por ejemplo, a las Tescaídas
entrar y salir por Placeta? Y
¿a volver ahora para arriba? No lo sabemos.
Más o menos, ¿no? Al final está, realmente está haciendo la carrera oficial. Es decir, Tescaídas, por ejemplo, ¿no? Que pone, hace la carrera oficial.
Sí, pero esto hay que plantearlo. Esto hay que plantearlo. Pero eso es que hay que plantearlo cuando no esté alargada.
Claro, pero al final estamos viendo que una carrera oficial actualmente, y el consejero lo ha dicho, hay una infinidad de personas esperando a conseguir un palco.
Ahora, perdóname un momento, yo no puedo entrenar Bernabéu.
Eso es.
Pero creo que ahora mismo hay, no, digamos que hay una cierta posibilidad, en plan, por espacio.
Mira,
se podría alargar ahí, porque, por ejemplo, ahora para Magna no, aunque la verdad que empieza en Colón, que empieza en Plaza de
Toros, está largo hasta tres, vamos a ver, Colón. Los palcos que se han quitado. Es que aquí no estamos acostumbrados, queremos ver la cofradía desde la punta del cebo. ¿Sí? Y tú te pones en Jerez, en Sevilla o en Granada, y la ves en un espacio. No, en la calle siempre hay sitio donde la ve pasar, vamos, que no.
Es un caos.
En la plaza de la Constitución, del Ayuntamiento, se pueden montar palcos, muchos palcos, muchísimos palcos, muchísimos palcos. Lo que pasa es que el que está en la quinta fila ya no la ve venir desde la Plaza de las Monjas. La ve cuando aparece donde está Sanidad, y la ve pasar por ahí, y punto. Y en eso no estamos acostumbrados. Los palcos que había donde está Hacienda, que es por lo que se ha alargado, es que eso ha sido como aprovechar una circunstancia. Los palcos que había en Hacienda se han puesto desde Hacienda, digamos, hasta la calle San Salvador, ahí. Y ahora van a poner los palcos que había en la Plaza de las Monjas, evidentemente, y en la calle Concepción los tendrán que poner en Méndez Núñez. Pero que caben mucho más palcos, ¿eh? Yo te puedo asegurar a ti que cuando Hacienda esté arreglada caben muchísimos palcos, ¿eh? Muchísimos palcos.
También cabrían gradas.
Mira, te voy a decir una cosa.
No
me hable de las gradas, porque yo cuando traje las gradas aquí, algún que otro periodista y algún que otro comentarista de televisión me dijeron que esto no era Wimbledon. Y me pusieron verde. Yo tenía.
Aquí es ciudad y hay grada.
Sí, yo tenía
grada. Aquí,
no recordáis, había grada en la placeta.
Sí, yo se me acuerdo.
Y había grada en la Plaza de las Monjas, donde está ahora la cafetería y el Monumento Colón. Ahí había una grada que la montaba una empresa de Córdoba, igual que la de la placeta, enorme. Y la gente decía que eso era una barbaridad, que esto no era Wimbledon. Me ponían verde todos los días en la radio y en la televisión. Y dije, bueno, pues nada, se quitan las gradas, ya está, punto. Pero palcos, por ejemplo, en la Plaza de la Constitución, si llegamos, mira cómo está la Plaza San Francisco, llega hasta el primer balcón del Ayuntamiento. Nosotros, sin llegar al primer balcón del Ayuntamiento, ahí se caben 3 o 4 filas más de palcos, ¿eh? Que son 100 palcos más. Y en Hacienda, todos los que hay en la avenida de Diputación,
hasta que llega todo eso, ¿no?
Todos esos palcos caben en Hacienda y sobra. Y ahora, con la remodelación de Méndez Núñez, acuérdate lo que te voy a decir. Este año van a llevar 2 filas. Caben 3. Te aseguro que caben 3 filas. Lo que no podemos hacer es. No, es que hay mucha gente esperando, En Huelva hemos cometido un error. Todos los presidentes del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva. Todos. Palcos y palcos y palcos y palcos. Y nosotros tenemos que haber tenido una zona de palcos y una zona de sillas. Porque hay gente que no quiere gastarse 250 euros porque va 2 días.
De hecho, en Sevilla sí lo vemos, todo lo que es campana de sillas y todo eso es silla. Yo lo que me da ahí son palcos.
Claro.
Pero yo creo que para Méndez Núñez no sé si estaban hablando, ¿no?, de poner o la grada porque es móvil,
sí,
o la silla porque
quieren poner, ¿no?, los palcos de la Plaza de Moja, los que están donde está la estatua de Colón, móviles. Yo en esas cosas no me voy a meter.
Claro, por ahí pasa el mandado, recordemos que la burrita, sí, no, y bueno, el descendimiento va, y bueno, la Buena Muerte,
bueno,
cruzan porque, ese tramo, digamos. Bueno,
conmigo la burrita pasaba por la calle Rico para abajo, ¿eh? O sea, cogía el lateral Banco España, Espronceda y para abajo. Es decir, la ciudad no se puede paralizar por la Semana Santa, decía yo siempre. Hay que poner los palcos. Yo no puse tantas sillas, nada más que ponía sillas en dos zonas, y la ciudad tiene que seguir viviendo a la mañana siguiente. No se puede dividir por dos con las filas de palcos, o sea, porque hace incómoda la ciudad. Mira, en la vida, es una opinión personal, todo tiene una capacidad. Sí, cuando el gran teatro viene una obra de teatro y vende las 600 butacas, pues se acabaron las butacas. No hay más. Es que nosotros no podemos depender siempre de la demanda. La Semana Santa no debe ser un negocio. Debe de saber administrar aquello que tiene. Gente que quiera un palco lo va a ver siempre. Pero si nosotros, ya esto es una reconversión casi imposible, hubiésemos puesto zonas de silla o empezásemos a poner silla, por ejemplo, en donde está Hacienda, pues poner delante dos filas de silla y detrás los palcos, no sé, es una forma. Sí. Porque la cultura del palco te lleva a que tiene unas limitaciones físicas.
Sí, además, sí,
porque no terminamos en el Hotel Luz.
Bueno, claro. El palco además cabe 6 personas. Justito.
Sí. Bueno, tienen
dos de ellas pueden estar un poco más.
Bueno, pero también es así. Así son casi todos los palcos de Andalucía.
Sí, sí,
¿eh?
No, me refiero que limita también mucho el espacio que a comunidad, ¿no?
Digamos. Mira, en la plaza de.
Como que en Sevilla va a ir apretado.
Sí, pero que bien. Tú, una fila al lado de quizá lo conozca, en Sevilla, la Puerta de los Palos no había silla. En Sevilla, en la Puerta de los Palos no había silla. Y ahora es una isla de silla delante del arzobispado. No sé si buscar aquí, yo qué sé, que la calle se quede encortada, pues a lo mejor en la calle Concepción poner sillas en los dos cruces, porque en la carrera oficial habría que irla acotando un poquito más, ¿eh? Entonces, y cuando terminen las procesiones, se quitan las sillas y la gente puede circular. Hay que buscar este tipo de soluciones, porque físicamente no se puede.
A eso también quería ir. Mucha gente se queja de la. Que la carrera oficial, al final hay mucha gente que está pagando, ¿no?, por un palco y, sufren una avalancha de personas que ven la carrera oficial sin pagar.
Sí.
Es verdad que no se sientan en el palco, aún no sé que haya alguno libre, que la gente aprovecha, pero claro, al pasar, es verdad que no tenemos muchísimo espacio, pero es verdad que hay calles de Sevilla, por la campana, que tú para pasar tienes un camino de ida muy estrecho. Y lo que colocan son las placas que
eso se hizo,
impiden la vista.
Vamos a ver, aquí se hizo el estudio de poner detrás de los palcos unas maderas, una placa, una madera,
¿sí?,
y que además iba a llevar hasta publicidad por la parte de fuera, no la que da la carrera, por la parte de fuera, con lo cual era una fuente de ingreso también. Eso imposibilitaba ver a las cofradías desde fuera del palco, con lo cual evitaría que la gente entre. Y después, al tener eso y evitar que la gente pueda circular, habría menos gente que quisiera entrar. Entonces se puede adecuar más, no deja pasar a la gente.
Yo, personalmente, la idea de acotar la carrera oficial me parece que no es necesaria. Es cierto que si pusiéramos las placas... lo que favorecería es que no se formasen tapones de personas,
claro,
a la hora de entrar y salir. Claro. Pero si usted quiere un palco y está pagando los 200 algo que cuesta el palco y se queja de que otra persona no lo está viendo, o sea, lo está viendo igual que usted sin pagar, déjeme decirle que usted es tonto, ¿no? O se va y se pone al lado de esa persona, o...
No, es que tú no puedes prohibirle el paso a una persona porque vivimos en un país donde las libertades las hemos entendido mal, ¿eh?
No el paso, pero sí
cuando tú pones,
digamos, el estacionamiento de la persona.
Sí, pero es que si tú pones esas vallas, no creo que haya mucha gente que diga, no veo nada más que bebida tuki-tuki. Mire a otro sitio a ver la hermandad, a otra calle, a otro sitio, no estará en la carrera. Y habrá, pues sí, pero ya no serán tapones, ya no habrá aglomeración de gente detrás de los palcos. Porque si hay un tío detrás de los palcos que quiere ver refrescos tuki-tuki en la madera, tú no le puedes decir nada.
Bueno, en Sevilla, en Sevilla sí se impide.
No, en Sevilla, fíjate tú.
Que la gente se pare en muchos sitios, sí, y tienen, sí, puntos de apertura, claro, de ida y vuelta, ¿verdad?
Que te he dicho que si tú pones eso, habría menos gente para pasar por detrás de los palcos y se podría regular mejor el tránsito. Porque tú has dicho la campana.
Creo que es uno de los sitios más estrechos.
Te va a la Plaza del Duque, porque tú sabes que la Plaza del Duque ha habido años que han venido directas por aquí y otras han dado la vuelta por delante de... Pero tú verás que en la acera donde está Sara, en la campana, que encima está a ocaso, hay unas láminas blancas.
A esa me refería.
Pues, ¿por qué lo han puesto así? Porque ya la gente utiliza eso para poder dar la vuelta a la campana y tirar para otro lado. Si eso lo ponemos aquí en Huelva, pues, vamos, yo pienso, que si yo fuese a pasar, yo no me voy a quedar allí viendo una lámina blanca o verde.
Sería positivo,
¿no?
Colocarla,
pues, claro, pero no lo pudimos hacer, porque la Delegación de Seguridad Ciudadana nos dijo que no. No comprendo, no nos dieron una explicación, o no me dieron. Posiblemente la tenga, no lo sé. Pero yo creo que poner una lámina detrás de la última fila de palco no creo que vaya a provocar ningún tipo de altercado a los viandantes.
Los lugares más estrechos son los ultras, creo. Sí. A nivel de palco, pared.
Y sobre todo eso.
Creo que es el lugar más estrecho también.
Ustedes de los me vaya a perdonar, que sois mucho más jóvenes que yo, me vaya a perdonar, pero la carrera oficial, ahora, o dentro de 10 años, no sé, yo lo haría ahora, tiene un límite físico. Es que es un límite.
No podemos seguir jugando a
aumentarla, ¿no?
La demanda.
No se puede. Porque, ni se debe.
Porque estamos mercantilizando un sentimiento. Y
no se debe llamar. Ustedes que. Porque yo ahora ya no me he visto, ¿no? Acompaño a mi Cristo todo el recorrido, pero no voy vestido de nazareno. Ya hay en ciudades importantes problemas con los cortejos. Problemas graves con los cortejos.
En Sevilla hasta nombraron el limitar el número de nazarenos.
Claro, porque es que hay una disponibilidad física. ¿Esto es coartar libertades? No, es que físicamente no se puede. Tú no puedes tener un cortejo de 3.000 tíos, entiéndeme, que viene detrás otro de 2.500 y ha pasado uno de 2.000. Porque físicamente hay una cosa que se llama tiempo y espacio. O salimos, bueno, el Cerro del Águila y hace porque vienen del quinto infierno, o salimos a las 10 de la mañana y nos recogemos a las 9 y media de la mañana del día siguiente, porque no hay espacio ni tiempo para todo lo que queremos meter dentro de los días y las jornadas. Y en cuanto a los palcos, pues lo mismo, una circunstancia de espacio, es que la ciudad es la que
hay. Lo último, y nos queda muy poquito tiempo ya, nos quedan unos 10 minutos. Hemos hablado, nombrado antes, cuando se pasó por dentro de la Concepción, hace la estación de penitencia. Yo me acuerdo, igual en Nazareno, en la oración del huerto, me acuerdo de pasar, que habíais visto la opción, ¿no?, de sacar el Santísimo.
Y pero eso no se...
Que no permitieron, pero bueno, que la habíais estudiado, digamos, ¿no?
Sí, y que no me parece lógico.
Estación de penitencia, la voy a decir así, no porque me parezca que sea un, no por burlarme, sino porque da esa impresión un poco de la hace la Junta de Gobierno, pero los restos de hermanos no pasa por el Santísimo, no reza, no se arrodilla, digamos, como al no poder entrar por dimensiones en la catedral.
No, en Huelva no hay otra iglesia.
Porque no hay otro sitio donde...
Hay que haber hecho la iglesia, la catedral. Lo vamos a hacer bajito, pero que se entere la gente. La catedral de Huelva tenía que estar donde el antiguo mercado.
Sería una posibilidad. También habría que estudiar ahora los recorridos, porque ahí también...
Bueno, yo estoy dispuesto.
Dispuesto, ¿no?
Y ustedes también, me imagino, a tener una catedral.
Sí, yo
con una plaza delante, en donde estaba el antiguo mercado. No me diga que no es grande.
Yo un sitio donde podamos caber con las hermanas.
No me diga que no es. No que nos querían llevar a la catedral, que creo que todavía a donde está la estación de del tren, pues no digo AVE, del tren.
Sí, la estación de Sevilla. Ahí,
no, la otra nueva. En el apeadero, la quieren poner por allí, por el apeadero de...
¿No parece esa estación de penitencia un poco de por mí y todos mis compañeros, un juego de juego?
Bueno, pero ten en cuenta...
No, por imposibilidades, no sería... Yo sé que solo fue un año, volver a entrar... Sí, y cambiar, no volver a entrar a lo mejor del mismo modelo que se hizo en ese momento, que básicamente, yo por lo que yo recuerdo, nosotros nos apagaron los cirios, entramos y salimos. Ahí no hubo rezo, no hubo ninguno.
Bueno, sí, el rezo siempre lo tiene que hacer la Junta de Gobierno.
Claro, pero sí es verdad, yo por ejemplo, cuando estaba haciendo la estación de penitencia en Sevilla, en la catedral, hay un rezo y tú pasas por el Santísimo, pero te da tiempo. Sí. No que aquí, yo el año que recuerdo, es que iban...
Sí, pues te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Esto, algún sacerdote se molestará, pero lo voy a decir. La estación de penitencia tenía una oración específica para cada titular. Es decir, lo que rezaba la hermandad de los estudiantes no lo había rezado o no lo iba a rezar pasión. Era, según el misterio, tenían una oración. Eso se quitó y se hizo una oración unitaria. Bien. ¿Por qué? Por exigencia del guión. ¿Eh? Y entenderme lo que es exigencia del guión. Yo prefiero lo otro, ¿no? Hacer un rezo por cada... ¿Qué pasa? Que siempre chocamos con la misma piedra. Los párrocos. Que aunque son magníficos, hay cosas que no le gustan. Y ligero, ligero, es porque... nos comemos nosotros mismos nuestros propios nervios. Ya está. Yo, si se pudiese volver a hacer, me encantaría. ¿Qué quiere que te diga?
Yo personalmente no lo viví porque el año que entramos en la Concepción yo iba de acólito y pues me quedé con la Virgen del Valle. Entonces no supe lo que era pasar por la Concepción. Pero sí que es cierto que esto que dices de que de ir corriendo en el momento en el que estás haciendo tu estación de penitencia también cuenta mucho de que la hermandad los 40 minutos que tenga que estar en la carrera oficial prefiera estar 15 con pasar los campanilleros haciendo un placetazo. que es un término que a mí me fascina, un placetazo. Entonces o le damos el peso a lo que debe de tener el peso o no vamos bien.
Pero te voy a decir una cosa. No, es que no vamos bien. Mira, el entrar a mí me parece importante, por eso lo hice. Me parece importantísimo. Pero para eso hay que tener la misma comunión de ideas con los curas. ¿Eh? Y después hay que tener muy bien calibrado que tú podrás hacer el placetazo, como tú dices. ¿Eh? Pero tienes que dedicarle un tiempo a esto. Es decir, que entonces la cofradía no puede estar 40, tendrá que estar 50. Pues tú tendrás que ajustar los horarios. Y entonces una hermandad a lo mejor, en vez de entrar a las 7, pues tendrá que entrar a las 7 menos 10. Y la otra, pero eso es cuestión de sentarse a estudiar. Hay muchos diputados de gobierno en esta ciudad, muy buenos diputados de gobierno, mayores de gobierno, es decir, que eso es sentarse con los diputados mayores de gobierno y aquilatar las cosas. Aquí hemos discutido hasta la saciedad y hasta el insulto por 5 minutos. Por 5 minutos. Parece mentira, ¿eh? Por 5 minutos. Entonces, yo siempre decía en las reuniones, no os peleéis por 5 minutos que perdáis después en cualquier casa. Porque ahí vive el padre de la madre de no sé quién, no sé cuánto, y le vamos a mover paso. O sea, vamos a ser más serios porque aquí hay muy buenos cofrades, muy buenos dirigentes y se pueden hacer las cosas mejor. Mi opinión.
Eso creo que estamos de acuerdo, ¿no? Habría que buscar la manera, ¿no? De que se pueda hacer nuevamente. Como nos va a dar tiempo, voy a lanzar. A lo mejor esta es la pregunta más. Quiero hablar de la madrugada un poquitito, porque nos queda un poco. ¿Veríais una madrugada con más hermandades? Que hermandades que incluso están ahora mismo, se haga una reforma de los días para que pase alguna hermandad. No solo la madrugada, incluso el abrir. Aunque ahora mismo está prohibido, digamos, abrir el Sábado Santo aquí en Huelva.
Vamos, yo soy partidario del Sábado Santo. Totalmente partidario. lo cual nos permitiría tener una jornada muy equilibrada con las nuevas, el Prado, etcétera, y pasar a alguna hermandad. En eso puedo decir que tengo experiencia, porque yo he metido dos hermandades nuevas y cambié de día dos hermandades que estaban desaparecidas, porque el perdón iba a desaparecer y la misericordia había gente que no la conocía. Y sé cómo se debe de hacer. No es una presunción, es que las pruebas. A mí la Santa Cruz me decía que no quería el miércoles, que quería el domingo o el viernes. Yo le decía, no seáis tonto, iros al miércoles. No, es que está la esperanza, la victoria, nos van a dejar hasta... La Santa Cruz en el miércoles hoy día está perfectamente...
En un contrapunto perfecto. Muy equilibrado.
Creo que sí, prendimiento. Y Santa Cruz, victoria y esperanza. Yo creo que eso es así. La madrugada, no creo que ninguna hermandad de las que están ya asentadas, como dicen muchos, y pasamos la esperanza, no van a pasar. En Huelva no hemos tenido nunca madrugada. No ha existido la madrugada, ha existido el Nazareno, como en infinidad de pueblos, Padre Jesús. Pues lo que tenemos...
Yo, como algo utópico, realmente sí que me encantaría tener una madrugada,
sí, claro, y a mí.
Con grandes devociones, ¿no? Con
sí.
Platetazos que despierte.
Sí, pero tú has visto, tú veías el perdón cómo iba por la madrugada.
Claro, pero el perdón es cierto que venía de una situación de un barrio lejano, tal, no sé qué.
No podía.
Y que no estaba aún formada como hermandad. A lo mejor el perdón en la madrugada ahora mismo.
Pues, sí, pero es que el perdón es lo que es ahora mismo porque salía de la madrugada. Si no, no hubiese sido.
Yo lo hablaba con mis amigos, ¿no? Y evidentemente, pues aquí todos soñamos, ¿no? Y todos imaginamos, todos sabemos arreglar la Semana Santa en nuestra casa.
Bueno, yo digo que la Semana Santa de ahora tiene cuatro hermandades en cada jornada y yo pasaría alguna al sábado y otras las metería en esos juegos que quedan. A lo mejor el Prado, por decir una, sí, que es la que más hemos nombrado aquí, pues a lo mejor podría entrar en la madrugada, no lo sé.
Bueno, personalmente, yo hablo con mis amigos, a nivel de hermandades tan asentadas con un repertorio, un cortejo poderoso, una devoción.
Mira,
diferente, son o pasión.
Esto no lo vas a conseguir.
No. Digo que o pasión o la esperanza, porque son las únicas que pueden llegar al centro y hacer la carrera oficial sin tardar las cuatro horas que a lo mejor tarda cualquier hermandad del Polvorín o más lejos que
la Semana Santa.
Está saliendo el Nazareno.
La Semana Santa ha evolucionado tanto a lo largo de los siglos, hay que tener en cuenta que eso va evolucionando con el tiempo. La imposición nunca lleva a la evolución normal. Que no haya más hermandades en la madrugada, bueno, el tiempo lo dirá, las nuevas que se funden, cómo se puede tratar con ellas, pero obligar a una hermandad a entrar por entrar para rellenar un hueco en la madrugada, que en Huelva no ha existido nunca madrugada, te lleva a que a lo mejor al cabo los 20 años, los 10 años de hermandad en la madrugada la tienes que sacar porque desaparece, porque se muere.
Claro.
Y entonces eso hay que darle tiempo al tiempo y aprovechar la oportunidad, que no siempre uno se da cuenta cuando es el momento oportuno para acometer una reforma de ese tipo.
Oiga, a lo mejor en el futuro hay una hermandad nueva.
Pero hay que saber aprovechar la oportunidad en el momento, porque cuando nosotros sacamos el perdón y a la misericordia, costó mucho más trabajo, pero cuando sacamos el perdón, que las tres hermandades del lunes estuvieron totalmente dispuestas, el perdón, afortunadamente, y gracias al trabajo, porque sin trabajo no se crece, gracias al trabajo, pero a un día que la gente la pueda ver, de verdad, mira cómo es el perdón ahora.
Sí,
o sea, hay que saber aprovechar la oportunidad que te da la historia en un momento determinado con una circunstancia nueva.
Bueno, habían escrito ahí unos cuantos comentarios, ya justo antes de irnos. La verdad que no sé qué es lo que le ha ocurrido a... No es hermandad, bendición todavía es asociación,
sí,
parroquial.
Asociación.
Con la iglesia, pues que yo sepa, está en San Rafael. Y yo, vamos, este fin de semana pasé por allí y estaban haciendo sus cultos y había conciertos.
Lo que tú
todo.
No puedes hacer, y me vas a perdonar, enfrentarte a la iglesia cuando aún no eres nada.
No, y aunque, pues, ya estés instituido.
Sí, pero tú me entiendes lo que te quiero decir.
Sí.
No, porque no nos permiten ser, No, tú no eres.
Hay un trayecto y yo, en mi opinión, bendición, he tenido suerte porque ellos han llevado muchos años fuera del el orden que da el derecho canónico, ¿no? Para formar una hermandad, y ahora mismo está en una asociación parroquial
Y pues déjate llevar.
La verdad que
no te enfrentes, porque enfrentándote
claro, no sé qué habrá ocurrido.
Pues un enfrentamiento. A mí me contaron.
Me imagino que con el párroco.
A mí me han contado, y no lo voy a contar, porque me parece una situación que no conduce a nada. Y los que estén escuchando ahora mismo Hispanidad Radio, lo mejor que podemos hacer es, después de dar nuestras opiniones, que pueden aceptar o no aceptar, compartir o no compartir, es no crear polémica.
No, yo, vamos, me refiero, como no sé qué ha pasado.
Pues, nada, que uno tiene que ser humilde cuando quiere llegar a ser mayor. El niño empieza a gatear, después se pone de pie, después empieza a correr. No pretendas correr si aún no ha gateado.
Y en respecto al otro comentario, que sí vamos a dar la Semana Santa este año en directo, bueno, todavía no se ha hablado, pero bueno, aquí como mucho se da el Lunes Santo, pero no hay más medios para dar el resto de días. Modesto, muchísimas gracias.
A tu disposición siempre.
Álvaro, igual, yo creo que te vamos a tener más tiempo, ¿no? Bueno, por aquí.
Siempre que queráis, yo estoy dispuesto.
Dos invitados, y bueno, Modesto, es que, claro.
Bueno,
se le puede escuchar.
Ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. De verdad, no te conocía. Yo conozco mucho a tu hermano mayor.
¿Es su tío?
Es tu tío, ¿no?
Es su tío.
Dile que ha estado con Modesto. Lo conozco mucho y a la mujer muchísimo.
Bueno, pues muchas gracias a Juan, a Patri, por supuesto, y a todos los que nos estáis
escuchando. Patri, gracias.
Gracias por estar hoy con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Que tengáis una buena cuaresma, no solo llena de todos los momentos que disfrutamos, como los ensayos, los montajes y demás, sino también llena de lo que es un tiempo de espero, de espiritualidad, y preparándonos para esa penitencia de la Semana Santa. Muchísimas gracias y hasta el lunes que viene.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y a tu disposición.